Muchos saludos desde Conroe, donde fluye la leche. ¿Por qué se ríen? Vayan y vean. La leche es más barata que acá. Estamos estudiando un personaje desde la semana pasada que impacta. Y lo hemos visto tantas veces, esta historia de José. Y hoy quisiera culminar enfatizando algo que fue extraordinario en su vida y que todavía sigue sonando en nuestros tiempos. Me llama la atención José porque es alguien que nunca caminó en las aguas, nunca hizo un milagro. Al contrario, vivió de problemas en problemas, de conflicto en conflicto, y ni siquiera fue uno de los que escribió la Biblia. Hay algo en él. Si no, Dios no le hubiera dicho a Moisés, escuchen, haz una cuidadosa descripción de José para que las generaciones futuras le dediquen mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Lo logró. Hoy, 2016, seguimos hablando y estudiando la vida de José. José representa ese instrumentista que conoce muy bien su instrumento. Y no solo lo visible, sino lo invisible, y tiene la capacidad de sacar de su instrumento los mejores sonidos. Claro, siempre los elogios pobres se los lleva el artista, pero muy pocas veces se los lleva el instrumento. Y muy pocas veces, o casi nunca, se reconoce las virtudes del instrumento. Y el violonchelo es un instrumento de cuerdas frotadas, de la familia de los violines. Y fue creado por Amati allá por el 1530. Y el primer nombre que recibió el violonchelo fue viola da gamba, porque era del tamaño de un instrumento como la viola. Pero interesante, porque gamba en italiano es pierna. Entonces era la viola que se tocaba entre las piernas. Y más tarde, después, Stradivarius le dio el tamaño normal al violonchelo, que hoy lo podemos conocer. Y claro, el violonchelo tiene partes visibles que nos permiten reconocer que es este instrumento, desde la cabeza y las clavijas, que son de ébano, la trastiera donde se apoyan las cuerdas, el puente, que el puente va sobre las dos tapas, con dos S, porque eso es lo que me permite a mí que ustedes escuchen el sonido, y el afinador, el cordal y, claro, las cuerdas. Y se caracteriza por el chelo por ser un instrumento no estridente, sino mucho más dulce, mucho más melodioso, y se usa para grandes momentos de tensión y de dramatismo. Entonces, no vamos a escuchar la estridencia de las cuerdas del... No vamos a escuchar las estridencias del violín, sino que vamos a escuchar un sonido mucho más lleno, mucho más dramático. Y en medida que se va yendo al bajo, crea un silencio. Es un instrumento muy especial, porque no tiene que ver con virtuosismo, sino con atmósfera. Ahora, interesante, porque un buen instrumentista, en el momento que compra un violonchelo, no mira lo visible, sino que él es cuidadoso de lo invisible. Y cuando un instrumento como estos es golpeado, o cuando un instrumento sufre cambios dramáticos climáticos, no sufre lo visible, sino que sufre lo invisible. Y el chelo tiene una parte, que ustedes van a ver la foto ahí, Tiene una varilla que va desde esta tapa hacia allá, sobre las heces y sobre el puente, llamada alma. Y el alma no está pegada. El alma está apoyada entre las dos tapas y el alma lo que hace es que la tapa resista la presión al tocar las cuerdas y cuando el chelo recibe un golpe, el instrumentista jamás se fija si algo se rompió. Lo que más importa es el alma, porque lo que le saca el sonido al violonchelo no es una quebradura, aunque hay que restaurarlo, no es un golpe en su cabeza, no es que se mueva el puente. Lo único que ensordece el violonchelo es cuando el alma se golpea. Increíble, porque lo invisible afecta lo visible. Y me llama la atención que la única manera de poder restaurar el alma de un instrumento, fíjense qué comparación, es aflojar la tensión de las cuerdas para restaurar el alma y después volver a tensionar. Solo alguien que entiende la importancia del alma prioriza lo visible sobre lo visible, lo invisible, entendiendo que lo que no se ve define lo que se ve. Claro, ahora nos vamos a nuestra historia. Y vos preguntarás, ¿y cómo tiene que ver José en todo esto? José es una historia fantástica y alguien que no es para admirar, realmente es para imitarlo. Él fue diferente por su fe en Dios, por su actitud en medio de las dificultades y por ser intencional en querer restaurar las relaciones familiares. Él tuvo la capacidad de ver lo que nadie miró. Y al igual que un buen instrumentista, no se enfocó en lo visible, sino que fue directo a lo invisible. El escritor americano Herbert Hoover, él dijo, la evidencia final de la grandeza radica en ser capaz de soportar un maltrato sin guardar resentimiento. La fe en Dios, que tiene el control de todo, te lleva a tener esta actitud y solo esta actitud te lleva a restaurar lo que nadie ve, el alma. Ahora, convengamos que José había visto cómo su propia actitud había sido puesta a prueba tanto en posiciones de responsabilidad, de poder y de honor, como en situaciones de humillación. Su actitud fue puesta en prueba en escenarios emocionantes y fue puesta en prueba en escenarios depresivos. Él tenía un deseo. Solo quería ver en sus hermanos esa misma actitud que el Señor había hecho arder dentro de él. Una fe ciega en Dios y un amor incondicional hacia los demás. Algo invisible que traería consecuencias visibles. ¿Será que es algo que estás anhelando hace tiempo? ¿Hay alguien que está cerca tuyo y ya desististe por sus actitudes visibles? ¿Ya pensás que no hay solución? Ahora quiero entrar en esta historia. Y quiero que te conectes con algún personaje, son varios, porque al final vas a tener que tomar una decisión. ¿Estás listo? ¿Quiénes fueron a Egipto? La historia, se las repaso en un minuto. Fueron a Egipto 10 hermanos de José y fueron a comprar alimento. ¿Para qué fueron? Fueron porque había pobreza y el hambre se había apoderado de Canaán. Tal vez tu pregunta es, ¿pero por qué fueron? Simple, José, que no sabían que era el hermano, era el gobernador del país y el que vendía el trigo, el que cortaba el bacalao. A vos sí, a vos no. 10 kilos, 300 gramos. No se lo merece, venga acá. Alguien que tiene la segunda posición en el país. ¿Qué pasó? Aunque José lo reconoció, sus hermanos no lo reconocieron. Dice que hablaban con traductor, pero él entendía lo que decían. Imagínate el momento. Y entonces sucede lo inesperado. Génesis 44:1. José ordena al mayordomo de la casa, llena con todos los alimentos que les quepa los costales de estos hombres. Y el dinero que trajeron para pagarlo, méteselos adentro. A partir de este momento, este es el punto de inflexión. Hoy puede ser tu punto de inflexión, donde un elemento empieza a ser crucial en esta historia, que es la gracia de Dios. No hay otra explicación. Cuando uno experimenta la gracia, algo sucede. Y quiero mostrarte cuatro cosas que pueden llegar a suceder hoy en tu vida. Número uno, cuando experimentas la gracia de Dios, se restaura tu forma de pensar. Todo cambia. Dice Génesis 44, te lo voy a leer, vale la pena porque la palabra habla por sí sola. Dice, luego ya le dijo, anda, ponele y dales el dinero, pero ahí siguió, muy astuto José. Dice, luego que le pusiste la comida y el, meté la copa de plata, mi copa de plata, en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que le ordenó. Yo creo que él estaba diciendo, necesito que experimenten la acusación injusta, lo que yo viví, porque hoy va a pasar algo extraordinario. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta, ya cargaron sus costales con comida y con dinero, y junto con sus asnos, y no estaban lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo, anda, persigue a esos hombres y cuando les alcances, les vas a decir, ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usó mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está mal. Ah, claro, los hijos de Jacob no estaban muy lejos. Y ahí ven el caballito viniendo del mayordomo, diciendo, ¿qué habrá pasado? Y cuando se acerca, el mayordomo muy directo, los acusa de robo. Imagínate la sensación de la injusticia. Estaban tan seguros que eso era mentira, que ellos mismos propusieron el trato. Y dijeron, si usted encuentra algo acá, dígale a su majestad, dígale al dígale al quien quiera, que nosotros somos esclavos. Claro, ¿quién lo diría, no? El mayordomo, revisando, encontró inexplicablemente la copa. Y en la, me hace acordar cuando uno llega a la aduana, ¿no? ¿Trae salchichón? No. ¿Trae quesito? No. Ahora, escucha esto. Estaban tan seguros. Y el mayordomo revisa y dice, acá está la copa. Y se lo encuentra en la bolsa de Benjamín. Ahora imagínate, lo lleva la vergüenza, la incertidumbre. Y al encontrarse con José, exclama, no sabemos qué decirle, Señor. contestó Judá, no hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos nosotros y el que tenía la copa. Claro, que esta confesión saliera de la boca de Judá es increíble. La espera de José, 20 años, estaba comenzando a dar fruto. Judá no trató de justificarse como siempre lo había hecho, ni tampoco rechazó a Benjamín. Él fue. Hace 20 años así lo había hecho con José. Algo estaba cambiando. Él ahora está diciendo, todos somos culpables. La gracia de Dios a través de José había comenzado a producir cambios y la forma de pensar estaba comenzando a ser transformada. José tenía un anhelo que sus hermanos fueran capaces de ver la mano de Dios en su vida diaria, aún en las cosas que parecían injustas. José quería ayudarles a que sus pensamientos verticales acerca de Dios fueran claros. Y con su confesión, Judá estaba regresando 20 años al pozo oscuro. Recordó las 20 monedas de plata que él recibió cuando lo vendieron con los amalecitas y se dio cuenta que Dios no había perdonado una falta de la cual ellos no se habían arrepentido. Algo invisible estaba cambiando sus pensamientos. Claro, la gracia de Dios no solamente restaura mi forma de pensar, sino que restaura mi forma de actuar. Sigue la historia en Génesis 44. Y entonces Judá se acercó a José para decirle: mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. ¡Uy, qué cambio! Judá era un salvaje. Judá era impulsivo. Judá no medía sus palabras. Ahora está hablando con respeto. Y el versículo 19 dice: cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el último que le queda de la misma madre, ya que el otro murió, José. ¿Qué estaría pensando José diciendo, soy yo? 21. Entonces usted nos obligó a traer este hermano menor para conocerlo, y este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Y le dije a mi padre: si no te devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Versículo 33. Por eso permita usted a José que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Qué le está pasando a Judá? ¿Te das cuenta quién dice esto? El mismo que hace 20 años salió de su boca sin ningún remordimiento. ¡Ahí viene José! El hermanito soñador. Vamos a matarlo y después decimos que una fiera se le devoró. Lo está diciendo el mismo que después dice, ¿sabes qué? No tiene sentido matarlo porque no ganamos nada. ¿Por qué no lo vendemos y nos ganamos unas buenas monedas de plata? Mientras Judá, uno de los hermanos mayores, lo decía, José escuchaba. ¿Qué está pasando con Judá? La misma persona ahora está suplicando por su hermano y por su padre. Algo está cambiando. La forma en que actúan no es la misma de hace 20 años. Algo invisible está siendo transformado por la gracia de Dios a través de José y ahora él se está dando cuenta. El arrepentimiento estaba comenzando a hacer su obra. El arrepentimiento representa uno de esos momentos más extraordinarios de la vida de las personas y no fue la excepción en esta historia. Pareciera que fuera una secuencia tan simple, pero por ser invisible, se vuelve una secuencia tan compleja, que es que la gracia produce arrepentimiento y el arrepentimiento genera perdón. El problema es que es invisible. Y solemos ir a lo visible. Número tres, la gracia de Dios restaura las heridas. Esta siguiente escena es uno de esos momentos donde, si fuera una ópera, el tenor va a ser el aria esperada antes del clima. Si fuera un concierto de violonchelo o de piano, es el momento de la cadenza, donde el centro de atención es el núcleo, es el punto neurálgico, donde de aquí comienza a desarrollarse el desenlace. Génesis 45. Dice: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Y cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta fuera del palacio. Yo soy José. Lo primero que pregunta: ¿vive papá? Ellos estaban tan pasmados que no sabían qué contestar. Imagínate a los hermanos cuando hace a sacar todos y solo se quedan con ellos delante del segundo más, el hombre más importante de Egipto, y lo ven quebrarse en llanto, y él no tiene, ellos no tienen idea que José. Es ilógico un israelita ocupando el lugar de un egipcio. Ni lo sospechan. Imagínate el momento donde los hermanos ven que no eran lágrimas en medio de silencio, sino acompañadas de un grito desgarrador: ¡Ané, yo sé! ¿Qué es? Yo soy José. Imagínate cada rostro de cada hermano, aterrado, temblando de miedo, enmudecidos, pero a la vez con un grito interno que los aturdía. Imagínate el silencio, metete en la escena. Y ¿sabes qué? José se dio cuenta. Es increíble la sensibilidad que él había desarrollado. Tal vez las dificultades nos sirven para ser sensibles. La sensibilidad él la desarrolló tal vez en el pozo o en las cárceles. Y ahora era muy, muy sensible a lo que estaba sucediendo. Y claro, ve tanto pánico en sus caras que en Génesis 45 les dice: acérquense. Vengan, necesito que vengan. Ahora, escucha esto. Esa palabra acérquense es un resultado de un cambio en el corazón de José. Algo se estaba restaurando. Algo estaba cambiando. Es invisible, pero empiezan a ver cosas visibles, inexplicables. No, te aseguro que no era la reacción que esperaban los hermanos. Esta palabra acérquense es interesante porque viene del hebreo nagash. Y no se refiere a un acercamiento espacial, sino que se refiere a un acercamiento íntimo. Muchas veces esta palabra fue usada para explicar el acercamiento entre dos personas para un abrazo o un beso. Y me imagino que él está diciendo: vengan, porque él no está queriendo que lo vean como el segundo hombre más importante, sino como su hermano en la sangre. Vengan, necesito que estén cerca. José no usó en ese momento, no participó de un momento como vos y yo lo hubiéramos hecho tal vez, donde despreciamos, donde rechazamos, donde amenazamos o culpamos. José lo hizo diferente. La gracia de Dios, solamente la gracia de Dios puede sanar un corazón. Puede cerrar una herida del pasado, puede unir lo que estaba roto, puede restaurar lo que nadie creía que se podía restaurar. El cambio ahora lo estaba teniendo José, y ese llanto no era uno más, era el llanto del fin de una etapa de soledad y de espera. José rompía el secreto mejor guardado de Canaán y les confirma la noticia de una manera tan amorosa. Después le dice, acérquense, y se acercaron. Él dice, yo soy José. Primero fue un grito desgarrador. Ahora está comenzando a experimentar inexplicablemente amor. Yo soy José. Y dice, el hermano de ustedes. Y agrega, el que vendieron en Egipto. Cuando José se revela a sus hermanos, él podría haber dicho, ustedes me engañaron, ustedes me maltrataron, me abandonaron, me humillaron, me vendieron. Sin embargo, él se acerca a ellos como cuando Dios se acerca a tu vida y a mi vida. Y en vez de recordarte tu pasado y cada herida, te recuerda cuánto te ama y su perdón. La gracia de Dios es inexplicable, ¿no lo crees? La gracia de Dios en tu vida restaura todo lo que los demás dan por perdido. Y mira cómo se sella este momento. La gracia de Dios restaura tu pasado. Escucha esto porque con esto terminé. Es algo extraordinario. Tras este momento inexplicable, si yo hubiera sido José, hago algo visible. Sin embargo, ahora José les dice, pero ahora, 45 del 5 al 8, no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. De hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 más en que no habrá siembras ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia. No puede ser. Y en el 8 dice, fue Dios quien me envió aquí, le sacó la culpa. Y no ustedes. Y esta no es una reacción común. Especialmente cuando estás justo frente a alguien que te lastimó, que te humilló. O corrijo, que te lastima y te humilla. Solo la gracia de Dios puede transformar a alguien y ver en los ojos del culpable el dolor y la angustia. Solo alguien que experimenta la gracia de Dios puede decir, fue Dios. Solo alguien que perdona puede en momentos difíciles mantener una perspectiva vertical de lo que vive y decir, fue Dios. Y estas dos palabras lo cambian todo. Solo alguien que experimenta la gracia actúa como el Padre. Mira cómo termina, con qué frase tan extraordinaria. Termina José hablándole a sus hermanos, los que los vendieron, los que los tiraron, los que los golpearon, los que los humillaron. Tal vez estás igual, tal vez estás peor, pero necesitas verlo a José y reflejarte en él. mira cómo cierra esta historia. Así que, Génesis 50, no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Te tengo una buena noticia. Esa gracia que Dios estaba en José está a tu alcance. Tal vez, al igual que José, te humillaron, te abandonaron, te engañaron. Y la gracia de Dios hoy te permite que ya no mires tu pasado y tus heridas. La gracia de Dios permite decir, fue Dios que hoy me envió aquí. Y no sé cuál es tu situación. Y no sé con cuál personaje te identificas. ¿Será Judá? Porque a lo mejor sos el culpable. ¿Serán los hermanos? Porque a lo mejor te sentís cómplice. Fuiste parte. ¿Será como José? Te engañaron. Te humillaron. Sea cual sea, hoy la gracia tiene que estar en tu vida. Y esa gracia te va a permitir arrepentirte, perdonar y pedir perdón. Y déjame decir algo. Tal vez me dirás, es que no puedo, te entiendo. Pero el día que experimentes su gracia, vas a poder. Porque hay un cambio invisible en tu vida que provoca cambios visibles.